teología, que quiere decir el estudio de los ángeles, y hemos ya tenido 3 estudios acerca de los ángeles, y hemos entrado a hablar de los ángeles malos. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de ello, y no tengo un pasaje específico a donde yo quisiera llevarles, porque es un estudio que vamos a ver varios pasajes. Yo le voy a pedir que tenga su Biblia lista allí, porque vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Pero lo primero que yo quiero hacer esta tarde es hablarles de que los demonios, que son ángeles caídos, que en algún momento desobedecieron las órdenes de Dios y pecaron en contra de Dios, se han unido a Satanás para oponerse a Dios, para oponerse a lo que Dios hace, y por lo tanto para oponerse a aquellos que creen en Dios. Dijimos en este estudio de que muchas de las cosas malas, no todas, pero muchas de las cosas malas que ocurren en el mundo son causadas por estos seres. Y que ellos tienen a la iglesia y a los creyentes en la mira todo el tiempo. Y todo lo que ellos hacen es organizarse bajo el mando del diablo, Satanás, para poder obstaculizar nuestra vida espiritual, nuestra vida individual, trayendo a nosotros tentaciones, trayendo caminos torcidos que parezcan sendas derechas para apartarnos del camino de Dios, o por lo menos para enfriarnos en nuestro amor para con el Señor. Y la Biblia contiene bastante información para ayudarnos a entender que existe un mundo espiritual de pecado gobernado por Satanás y los demonios que está opuesto y oponiéndose a nosotros. Yo quiero hacer un pequeño repaso con mucha información para que entendamos, en primer lugar, que aunque en el Antiguo Testamento, cuando vamos al Antiguo Testamento, casi nunca se menciona la palabra demonios, ni encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, posesión demoníaca, o que haya un incidente como en el tiempo del Señor Jesucristo, donde Él sacó fuera demonios. Casi todo el tiempo que estuvo en la tierra, Jesús estuvo sacando fuera demonios de las personas. En el Antiguo Testamento casi no se ve eso. Eso no quiere decir que en la historia del Antiguo Testamento los demonios no estén presentes y activos oponiéndose al reino de Dios, en este caso a la nación de Israel, pero sí quiere decir que los tenemos que encontrar para ver dónde están. Yo quiero sugerirle, en primer lugar, abra su Biblia, Deuteronomio capítulo 32, y quiero ayudarle a entender la manera como los demonios estaban presentes y activos oponiéndose al pueblo de Israel y a todos aquellos que estaban siguiendo a Dios y su palabra. Aunque Israel era un pueblo que no fue fiel para con Dios, era el pueblo de Dios. Y lo que Dios quería hacer con Israel en el Antiguo Testamento, Satanás se oponía a ello. Pero en el capítulo 32 de Deuteronomio, yo quiero que oiga algo que se dice en el versículo 27. Y yo quiero que usted ponga atención desde el 27, dice el pasaje. Ya pensé que me equivoqué. Versículo 16, Deuteronomio 32, versículo 16. Le despertaron a celos, hablando de Israel, con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. En esos dos versículos se hace una relación bien clara de que la idolatría en la cual Israel cayó y que las naciones paganas practicaban no era otra cosa sino adoración a los demonios. Y claramente en el versículo dice que los israelitas cayeron en el pecado de sacrificar a los demonios y no a Dios, queriendo enseñar Dios a través de este versículo de que la adoración a los ídolos no es otra cosa sino adoración a los demonios. Si usted salta al Salmo 106, también allí se dice lo mismo. El Salmo 106 y el versículo 35 y el versículo 37 dice de la siguiente manera. Salmo 105, versículo 35. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Una vez más el pasaje está equivocado, ¿verdad? Ah, no, yo estoy equivocado. ¿Verdad que yo estoy equivocado? Nadie me estaba corrigiendo. Yo estaba leyendo el Salmo 105. Salmo 106, versículo 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Una vez más, yo quiero que vea ese pasaje para que usted entienda de que la adoración a los ídolos que los paganos hacían no era otra cosa sino adoración a los demonios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 20 va a decir lo mismo. Él dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, deja bien claro que la adoración pagana a los ídolos no es otra cosa sino adoración a los demonios mismos. Eso quiere decir que la idolatría en el mundo ha sido establecida por Satanás y es la manera en que él hace que el hombre le adore aún engañadamente. Entonces es correcto decir eso, mis amados hermanos, y esa idolatría se pegó en la nación de Israel y los israelitas cayeron en la adoración a los ídolos, los trajeron a Jerusalén, los pusieron en el templo e hicieron toda clase de ritos y sacrificios y adoraciones como las naciones paganas lo hacían. Y lo que la Biblia enseña era que eso no es otra cosa sino adoración a los demonios mismos. Entonces en el Antiguo Testamento, aunque no vemos mucha mención de demonios, como que si ellos están activos, sí están activos a través de la idolatría. Y a través de la idolatría, Satanás apartó a Israel del camino de Dios, porque Israel se volvió una nación rebelde para con Dios por abandonar a Dios e ir tras los ídolos de las demás naciones. Pasemos al tiempo del Señor Jesucristo. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, ahí sí hubo mucha actividad demoníaca, ¿no es cierto? El Señor se encontró en numerosas ocasiones con personas endemoniadas y los sacó. Por ejemplo, si usted ve en Marcos capítulo 1, no voy a citar muchos pasajes, pero en Marcos capítulo 1 yo quiero mostrarle algo acerca de los demonios y Jesús. En el capítulo 5 aparece que el Señor llega a la región de Gadara y allí encuentra a una persona que tenía demonios. Y si usted ve conmigo en Marcos capítulo 1, perdón, ¿dije Marcos 5? No, en Marcos capítulo 1. Y si usted ve conmigo en Marcos capítulo 1, en el versículo 23, el Señor Jesucristo entra en Capernaum y entra en la sinagoga y allí encuentra a un hombre que es poseído por un espíritu inmundo. Dice el versículo 23, ¿están conmigo? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, este es un demonio, que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. En otras palabras, mis amados hermanos, los demonios conocen quién es Jesús. Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos saben que Jesús, como Hijo de Dios, tiene poder sobre ellos. Y ellos se someten al poder de Jesús, no porque ellos quieran, sino porque ellos no pueden contra el poder de Cristo, porque Jesús es Dios. Y cuando Jesús llega a la sinagoga, este hombre no es el que está hablando, sino el demonio que está dentro. Y dice que dando voces le pregunta, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y se ve claramente que el Espíritu conoce quién es Jesús y se somete a él, porque cuando Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él, el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia al hombre que tenía poseído y clamando a gran voz, salió de él. Si usted salta al capítulo 5, el pasaje que yo les había mencionado, si usted ve ahí también los primeros 10 versículos, el Señor llega a la ciudad de Gadara y ahí encuentra a uno que tiene demonios, y en el versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién hizo esto? El hombre. Pero no porque el hombre lo hizo, sino el demonio hizo que él se arrodillara ante él y clamando a gran voz, es decir, con temor, temblando, con pánico, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Una vez más, yo quiero que vea que los demonios se someten a Cristo, pero quiero que vea esto mejor, que los demonios conocen quién era Jesús. Jesús andaba entre el pueblo predicando el Evangelio y diciendo que él era el Hijo de Dios y la gente no le creía. Pero aquí está este demonio sin que Jesús se identifique y viéndolo, estos demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo aquí en la tierra encarnado y delante de él ellos no tienen ningún poder. Y por lo tanto Jesús, dice el versículo 8, le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y este espíritu dice que se llamaba Legión, me llamo, porque somos muchos. Este hombre tenía muchos demonios que lo poseían y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región y pidieron ser enviados a unos cerdos. Y el Señor permitió esto y los mandó a esos cerdos. Y ustedes saben cómo termina la historia. Todo el hato de cerdos se despeñó, gracias, no se desempeñó, ¿verdad? Porque no se desempeñaron. Se despeñó el hato de cerdos al mar o al lago que estaba allí y ahí murieron. Pero se ve claramente entonces que los demonios estaban activos y estaban presentes en el tiempo del Señor Jesucristo, porque obviamente los demonios estaban allí para oponerse a Cristo Jesús. Entonces, en el tiempo de Cristo, en el Nuevo Testamento, encontramos que había gran actividad demoníaca en tiempos de Jesús, porque el Hijo de Dios estaba aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento no hay mucha actividad demoníaca, pero aunque está presente los demonios, no se ve mucha actividad demoníaca. Pero cuando el Hijo de Dios baja del cielo y se encarna en la tierra como un ser humano y viene a hacer su obra de dar su vida en la cruz del Calvario, ese es su propósito para redimir a la humanidad, entonces los demonios se concentran en Palestina y comienzan a oponerse de diversas maneras al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, no sabemos la razón por la cual Dios permitió que Satanás quedara suelto y que los demonios también quedaran sueltos. Pero lo que sí la Biblia nos enseña, y vamos a ver varios pasajes en la Biblia, es que Satanás ha sido ya juzgado por Dios. Y yo quiero que usted observe esto, que la primera vez que Satanás es juzgado por Dios es con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando la serpiente engañó a Eva? Y le dijo que comiera, que no había problema y Eva comió. ¿Recuerdan que cuando el Señor Dios vino a Eva y Adán y los confrontó con su pecado? Y entonces Dios, ¿verdad?, habló con ellos. Dios dijo allá en Génesis capítulo 3 y versículo 15 en profecía, le dijo de esta manera, y oiga bien estas palabras que yo quiero que usted note bien. Esto es lo que Dios dijo. Le dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios le anuncia a la serpiente que va a venir un descendiente de la mujer, un hijo de ella, un ser humano que va a venir a través de Eva y que él va a venir a asestarle a Satanás un golpe en la cabeza y que un descendiente de Satanás también vendrá para asestarle un golpe a este ser que iba a venir, pero en el calcañar. La idea es que un golpe en la cabeza es más mortal que un golpe en el calcañar. Entonces, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Dios asestó este golpe mortal a Satanás para causar su juicio, aunque ese juicio no se dio inmediatamente, porque hasta el día de hoy Satanás sigue suelto, pero con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, entonces el poder que Satanás tenía para retener al ser humano sin salvación fue quebrado. Y por eso Hebreos nos dice que Cristo vino a asestarle un golpe mortal a la serpiente, y de esa manera le quitó al diablo el dominio que él tenía sobre la raza humana. Ahora que Cristo ha vencido así a Satanás en persona como ser humano, entonces el juicio de Satanás simplemente es cuestión de tiempo para que se haga finalmente. Por ejemplo, si usted ve conmigo en Colosenses capítulo 2, vea cómo el apóstol Pablo describe lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario en relación con el poder que Satanás tenía sobre los seres humanos. Colosenses capítulo 2, vea el versículo 14 y el versículo 15. Dice el versículo, leo desde el 13, Colosenses 2, 13. Dice la palabra del Señor, oiga bien, y a vosotros, es decir, a vosotros los creyentes, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, cuando estabais así, os dio vida juntamente con Él, es decir, juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y oiga bien el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, estos son el diablo y Satanás y los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces lo que Pablo está explicando es que los seres humanos tenían una carta de acusación por sus pecados que probaba que eran dignos de castigo eterno. Pero viene Cristo con su muerte en la cruz del Calvario y Él toma esa carta de acusaciones verídicas en contra de nosotros y que tenía el veredicto de culpable y por lo tanto merecíamos la muerte, y Él rompe ese documento, porque al morir por nosotros Él obtiene el perdón de nuestros pecados, y ahora ese documento que dicta su muerte y la mía, ahora Cristo la sufrió para que ya ese documento no tenga ningún efecto en nosotros. Entonces viene Cristo y triunfa, dice, sobre ellos en la cruz, despojando a los principados y a las potestades de ese documento. Que la idea es que jurídicamente, esta es una imagen jurídica para ayudarnos a entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que un creyente es, mis amados hermanos, es una persona que ha sido perdonada por Cristo y por lo tanto no es más culpable, no es más digna de muerte, sino al contrario, por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hemos recibido vida eterna. Y por eso entonces nosotros ya no estamos bajo el poder de Satanás, sino que ahora vivimos bajo el poder de Cristo. Entonces Pablo está diciendo en este pasaje que con su muerte en la cruz del Calvario, Cristo le asestó al diablo un golpe mortal, como dice Génesis 3:15, que un descendiente de la mujer iba a hacer. Ese descendiente de Eva es Jesús. Cuando leemos Génesis 3:15 y entendemos que de tu simiente vendrá uno que le asestará a Satanás un golpe mortal en la cabeza, entonces nosotros ahora con la revelación del Nuevo Testamento sabemos que a quien Dios estaba refiriendo cuando le dijo así a la serpiente era a su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo vino hace 2000 años a la tierra, hizo precisamente eso. Por eso, mis amados hermanos, Cristo dijo así, oiga bien, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso dijo Jesús en Juan capítulo 13. Y lo dijo a unas cuantas horas de que él iba a ser arrestado y crucificado. Justo antes de eso, Jesús anuncia y él dice que ha venido el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y quién es este príncipe de este mundo? Es Satanás, como ya lo hemos estudiado en los estudios anteriores. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que los creyentes ya no estamos bajo el maligno, sino que ahora estamos bajo el dominio de Cristo. Porque Cristo con su muerte en la cruz del Calvario, dice Hebreos 2:14, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Y al quitarle a él ese dominio, entonces Cristo puede dar libertad a todos los que, estando bajo el dominio de Satanás, miren a Cristo con fe y crean en él. Eso es lo que usted y yo hicimos una vez, cuando nos convertimos a Cristo. Y ahora este dominio espiritual que tenía nuestro corazón cerrado a las cosas de Dios. Vivíamos en este mundo trabajando, estudiando, haciendo lo que sea, con vicios, con malas palabras, con malos caminos. Vivíamos como vivíamos, sin saber que vivíamos así, sin ver la luz, porque Satanás nos tenía bajo su control. Pero Dios un día tuvo misericordia de nosotros y nos llevó a Cristo. Y entonces fuimos liberados de su poder y ahora vivimos para Cristo. Entonces, la primera cosa que Dios hizo para juzgar a Satanás por su pecado fue que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz para obtener el perdón por el pecado de la humanidad. Entonces, ese es el primer acto que Dios hizo para juzgar a Satanás. Segundo acto que Dios va a hacer para juzgar a Satanás. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12 y vea versículos del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, el último libro de la Biblia, allá al final de la Biblia, el capítulo 12 de Apocalipsis, y vea lo que dice el versículo 7 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ¿recuerdan quién es Miguel? Uno de los ángeles de Dios. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Ok? Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, yo quiero que usted entienda que Apocalipsis capítulo 12 todavía no ha sucedido, porque la profecía de Apocalipsis es aún futura. Está describiendo el tiempo de la gran tribulación que va a venir a esta tierra, de la que ya hemos estudiado en varias ocasiones a lo largo de nuestra iglesia, ¿verdad? En muchas ocasiones, de 7 años de tribulación que van a venir sobre la tierra. Y Apocalipsis describe a partir del capítulo 6, comienza a describir lo que va a suceder en esos 7 años de tribulación sobre la tierra. Y una de las cosas que va a suceder es que Dios va a expulsar a Satanás del cielo, donde hoy mora con todos sus demonios, y los va a arrojar a la tierra. Ese es el segundo paso concreto que Dios va a tomar para avanzar su juicio contra Satanás. ¿Por qué lo hace Dios así por etapas? Me preguntaba yo. ¿Por qué no de una vez, cuando usted ve un zancudo, usted lo mata de un solo? No anda pensando, ay pobrecito, solo lo voy a soplar para que se vaya. No, usted ve un zancudo y de un solo lo mata. ¿Por qué no hace Dios así con Satanás? ¿Pudiera Dios hacer eso? Claro que sí. Pero Dios es sabio. Dios es complicado también. Hay muchas cosas que están en juego. Hay muchos planes que Dios quiere lograr. Dios quiere matar 1,000,000 de pájaros con un solo tiro. Entonces Él va llevando a cabo su plan maestro de una manera que al final todo va a resultar bien. Por etapas Dios va enjuiciando a Satanás. Con la muerte de Cristo le asestó un golpe que lo dejó tambaleando, pero todavía vivo. Pero en el tiempo de la tribulación, una vez más, Satanás va a hacerle la guerra a Dios y al pueblo de Dios. Y entonces una segunda cosa que la Biblia dice que Dios va a hacer en contra de Satanás es que lo va a lanzar aquí a la tierra. Y estando aquí en la tierra, ya él no puede estar en el cielo. Hoy él permanece en el espacio sideral. Nosotros el domingo con el grupo de hermanos que se van a bautizar estudiamos que hay tres cielos. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Está el cielo este que nosotros vemos, que nuestros ojos físicos pueden ver, toda esa expansión que está encima de la tierra, ¿verdad? El globo terráqueo, ese cielo es el primer cielo. Es el cielo donde están las nubes, ¿verdad? Ese es el cielo primero. El segundo cielo es el cielo que está más allá, que nosotros podemos o le llamamos el espacio sideral, donde están las estrellas, donde están los planetas, donde están todas las galaxias a las que no tenemos acceso, un universo inmenso que no podemos ni siquiera alcanzar a comprender cuán grande es. Ese es el lugar donde mora Satanás. Y luego está el tercer cielo, que la Biblia llama al tercer cielo la morada de Dios. Hay tres cielos. Entonces, Satanás no vive con sus demonios allí donde Dios está, porque de ahí fue echado por causa de su pecado. ¿Recuerda que vimos eso? Pero tampoco está aquí en la tierra morando, sino que está en este segundo cielo. Él viene a la tierra y va, pero él no mora aquí en la tierra. Pero viene un día, según Apocalipsis 12, que ya ni siquiera allí va a poder permanecer. Él con todos sus demonios van a ser lanzados a la tierra y estando en la tierra, él y sus demonios se van a dedicar a atacar a los judíos y a todo aquel que cree en Cristo. Y parece ser que Satanás envidia el hecho de que los seres humanos sí pueden obtener el perdón de su pecado, algo que para él y los demonios no es posible. Si usted ve aquí en el capítulo 12, el versículo 10, continúa diciendo: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él parece que se insinúa que los acusa porque le envidia de que para ellos sí hay perdón de su pecado y para con ellos Dios se muestra dispuesto a perdonarles, pero para Satanás y todos sus demonios Dios no, nunca los va a perdonar. Versículo 11, y ellos, es decir los creyentes que vivan en ese tiempo de la tribulación, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. En otras palabras, la base de la victoria sobre Satanás en ese tiempo por los creyentes no es nada que ellos tengan en sí mismos, sino que la base de su victoria es la sangre del Cordero. En otras palabras, ellos son creyentes y por ser creyentes no tienen pecado y por lo tanto esa es la victoria que tienen en contra de Satanás o por encima de Satanás. Pero noten, mis amados hermanos y hermanas, que Satanás será lanzado del cielo a la tierra y él va a venir a vivir aquí entre los hombres. Eso va a estar cosa seria. Eso va a ser cosa seria. Eso va a ser una cosa terrible, que Satanás y los demonios estén aquí en la tierra. Y vamos a hablar un poquito más de eso a continuación. Pero hay una tercera cosa que Dios va a hacer en su juicio contra Satanás. Ya vimos dos, ¿verdad? La primera, la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo, primer golpe duro contra Satanás. Segundo, lo va a expulsar del cielo, del segundo cielo, y va a venirse aquí a la tierra. Ese es un segundo juicio. El tercero, El tercer juicio se narra en Apocalipsis 20. Vea conmigo Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo, oiga bien, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Mire, este ángel descendió del cielo. ¿A dónde descendió? A la tierra. Porque, ¿verdad? Si alguien desciende del cielo, viene a la tierra. Pues aquí está Satanás. Y él viene, dice, para prender al dragón, la serpiente antigua, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, después de lo cual debe ser desatado por un poco de tiempo. Una vez más, la tercera cosa que Dios va a hacer en su juicio contra Satanás es que lo va a arrestar y lo va a poner en un lugar donde no haga de las suyas, y se entiende que a él y a todos los demonios, mientras Dios saca a ellos de la escena, él va a hacer ciertas cosas aquí en la tierra, ¿verdad?, que están descritas aquí mismo en el capítulo 20. Pero yo quiero que usted entienda que Satanás va a ser arrestado y encerrado, dice, en el abismo, un lugar que Dios tiene donde va a encerrar a Satanás para que no ande haciendo de lo suyo. Pero luego, versículo 3 al final, dice que después de un tiempo, después de 1,000 años, será suelto. Y luego en los siguientes versículos, Satanás describe que Satanás sale a toda la tierra. Después de 1,000 años de reinado de Cristo en la tierra, Satanás sale a engañar a todas las naciones, que es lo que siempre ha hecho Satanás, ¿no es cierto? Y él los reúne para batallar en contra del rey de ese reino, que es Cristo. Dice el versículo 7, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Él hace bien su trabajo de engañar a los seres humanos, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así termina Satanás. Entonces yo quiero que usted vea que la Biblia nos explica claramente cómo es Satanás, cómo es la carrera de Satanás, cuál es el propósito de él, cómo opera en el mundo, pero también la Biblia nos cuenta la manera metódica en que Dios está enjuiciando a Satanás para en el futuro completamente lanzarlo al lago de fuego y azufre. Y cuando el versículo dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, quiere decir que eso es eterno, para nunca más salir de allí. Así va a terminar Dios con el pecado y con Satanás, para errar el pecado de sobre la faz de la tierra y crear nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, en 15 segundos, un pequeño repaso. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento casi no leemos de posesión demoníaca ni de que los demonios estén ahí activos haciendo algo. Pero sí entendimos que la idolatría que las naciones paganas hacían, en las que Israel cayó por desobediencia, era establecida por los demonios. Y era una manera en que los demonios eran adorados por los hombres a través de ídolos y un montón de cosas. Por eso cuando usted y yo estudiamos las religiones paganas de la antigüedad, vamos a leer de que los ritos de adoración a los ídolos incluían cosas tan grotescas, orgías que incluían hasta 1,000 prostitutas y un montón de gente haciendo cosas que hoy hasta vasca nos daría si lo viéramos. Comportamientos alocados y pecaminosos como parte de la adoración a esos dioses. ¿Por qué? Porque los ídolos no eran otra cosa sino una fachada física de los demonios. Los demonios eran los que estaban recibiendo ahí toda la adoración. Cuando entramos al tiempo del Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña de que los demonios estaban activos, estaban presentes, estaban poseyendo personas, estaban buscando cómo obstaculizar el ministerio de Jesús. Es más, Satanás hasta tentó a Jesús, recuerdan, antes de comenzar su ministerio. Él siempre estuvo metido ahí. Fue Satanás el que entró en el corazón de Judas para que traicionara a Jesús. ¿Qué no hizo Satanás para estorbar a Jesús? Y los demonios también. Pero con la muerte de Cristo, Dios asestó el primer golpe. Luego en el tiempo de la tribulación vimos esto y entonces entendemos cómo va a terminar Satanás. Pero tercero, en este tiempo de la tribulación, una vez más, va a haber una gran actividad de demonios aquí en esta tierra. Y la razón es que Satanás y los demonios fueron expulsados del segundo cielo y ahora viven aquí en la tierra. Y estando en la tierra, ellos van a hacer cosas que hasta hoy nunca han sido hechas y van a ser parte de los sufrimientos que se van a ver en la tierra durante los 7 años de tribulación aquí en la tierra. Por ejemplo, vea el capítulo 12 de Apocalipsis, y con esto termino porque ya se me fue el tiempo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, usted sabe que es Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las 3 estrellas del cielo, esos son los demonios, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En otras palabras, lo que se describe ahí es Satanás persiguiendo a los judíos, que es el pueblo de Dios, que en el tiempo de la tribulación Dios va a buscar convertir para salvar. Entonces, el tiempo de la tribulación, los judíos se están convirtiendo a Cristo y ellos salen predicando el evangelio por todas partes. Y entonces Satanás, que está viviendo ya aquí en la tierra o previo a eso, comienza un ataque masivo contra los judíos, y eso va a llevar a muchos judíos a ser torturados y asesinados por mano de la bestia del anticristo, que va a ser el que va a regir este mundo durante ese entonces, y que eso va a ser por obra de Satanás. Además, en el capítulo 13, si usted ve, dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Todo esto es actividad demoníaca que está pasando aquí en la tierra, de adoración al propio Satanás. Y usted sabe y ha oído que aquí en los Estados Unidos hay un culto a Satanás, y hay una iglesia satánica, y hay gente que adora a Satanás. En este tiempo de la tribulación eso va a ser una cosa común por todos lados, y ni sabemos la forma de esa adoración para Satanás en aquel entonces. Se ve también, si usted ve conmigo en el capítulo 9, si usted ve conmigo en el capítulo 9, se narra algo que también tiene que ver con los demonios y lo que van a hacer aquí en la tierra. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Una vez más, lo que se está describiendo aquí es a un increíble, grande número de demonios que están saliendo a la tierra con una fachada horrible, ¿verdad? Ustedes ahí lo han descrito. Son demonios que han asumido, ¿verdad?, una forma visible para poder hacer lo que van a hacer aquí sobre la tierra. Es más, si usted ve al capítulo 16 de Apocalipsis, ahí se narra una vez más la aparición de demonios sobre la tierra que van a tener una apariencia grotesca, algo que nunca se ha visto, pero que van a ser criaturas reales que van a existir en la tierra en aquel entonces. En el capítulo 16, vea lo que dice comenzando el versículo 13. Versículo 2, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una vez más, vean allí que estos espíritus inmundos, dice que vienen a manera de ranas. En otras palabras, tienen una apariencia física y están presentes aquí en la tierra haciendo lo que van a hacer, pero la idea es que son demonios que están participando y haciendo cosas que tienen que ver con lo que Satanás está haciendo en contra de Dios y de lo que Dios quiere hacer, y de manera específica en contra del pueblo de Dios, los judíos, que en este tiempo de la tribulación van a estar convirtiéndose a Cristo, porque eso es el propósito de la tribulación. Entonces, lo que yo quiero que usted vea es que demonios siempre han habido, todo el tiempo en la historia del ser humano. Y la Biblia es un libro que nos cuenta de su presencia. Pero hay ciertos tiempos en la historia que la Biblia cuenta en donde hay más actividad demoníaca que en otros. Usted va al Antiguo Testamento y lee la historia de Israel, Moisés, los reyes, y no se ve que hay demonios ahí. Ellos no batallan con alguien que esté endemoniado. No sucede eso, pero sí están presentes a través de la idolatría, influenciando para apartar a la gente del camino de Dios. Cuando Cristo vino, también se dieron cita aquí los demonios y Satanás, y hubo gran actividad demoníaca. Una vez Cristo murió y regresó al cielo, y los demonios se fueron también poco a poco yéndose por donde están, en el cielo. Y en nuestro tiempo tampoco casi no hay mucha actividad demoníaca. Usted solo oye de gente, ¿verdad?, que dicen que andan ahí sacando fuera demonios, pero realmente endemoniados casi no hay en este tiempo. Pero luego la Biblia habla de que en el tiempo de la tribulación, una vez más, va a haber una gran actividad de demonios aquí en la tierra, oponiéndose al Señor, de acuerdo a los planes que Dios ha trazado para todas las cosas. Así que yo quiero que entendamos, mis amados hermanos, que los demonios son reales, están presentes, son ángeles caídos, pero todos ellos están siendo controlados por Dios. Y si nosotros no nos cuidamos, ellos con su engaño nos pueden engañar. Por eso la protección del creyente es perseverar en la palabra de Dios y en la verdad de la palabra del Señor, para no caer en el engaño de Satanás con lo que él está haciendo en el mundo en el día de hoy. Y sepamos, un día ellos también van a ser enjuiciados, porque Dios lo ha prometido también en su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradezco, Señor, este tiempo de instrucción, de enseñanza. Gracias, Señor, por ayudarnos a ver estas cosas en tu palabra. Gracias porque este es un conocimiento que tú nos has dejado para que nosotros lo aprendamos y lo integremos a nuestro entendimiento de lo que tú estás haciendo en el mundo. Ayúdanos, Señor, atesorar tu palabra en nuestros corazones y a vivir con la esperanza de tu victoria sobre el mal y sobre el pecado y Satanás y los demonios. Y a vivir agradecidos cada vez más de que ahora ya no estamos bajo el poder de Satanás, ni vivimos más en el mundo de las tinieblas, ni en el reino del mal, sino que hemos sido redimidos y ahora pertenecemos a Cristo, somos de Él y tenemos vida eterna, y el cielo será nuestro lugar eterno. Gracias, Señor, por habernos dado esta gran salvación. Ayúdanos a perseverar con fidelidad a tu palabra y cada vez ser más obedientes, más amorosos, más santos y más consagrados a la causa de Cristo. Te lo pido esto con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.